¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en Espectro Polis, nuestra visión y opinión desde las artes. Este es un programa radial de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy tendremos como tema la performance y artes relacionadas, laboratorios de arte. Para ello, el día de hoy nos acompaña en la locución Zoila. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar una vez más con Moisés y un poco emocionada, y creo que totalmente emocionada de encontrarme con personajes tan relevantes de la performance nacional.
Perfecto, sí. Para ello, entonces, nuestros invitados del día de hoy son Emilio Santisteban y Jorge Valdeón, con quien vamos a dialogar sobre este interesante tema. La música que nos va a acompañar, entonces, es de el día de hoy, es del grupo Yes. Muy bien, entonces de regreso y para primero conocer un poco a nuestros invitados, Zoila, ¿a quién tenemos?
Entonces comenzaremos por la visita, a ver, preséntalo.
Muy bien, Jorge. Entonces tenemos a Jorge Valdeón, comunicador y gestor de El Galpón Espacio en Lima, Perú, artista interdisciplinario y gestor cultural independiente, estudió Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, estudios especializados en arte y comunidad en la Universidad de las Artes en Berlín, Alemania. En el año 2010 cursa un diplomado de gestión cultural en la Universidad Católica del Perú. Integra desde hace unos años el equipo pedagógico y artístico del grupo cultural Yuyashkani. Ha realizado exposiciones plásticas, performance, así como participaciones académicas dentro y fuera del país relacionadas a artes indisciplinarias y gestión cultural. Socio fundador de El Galpón Espacio. Bienvenido, Jorge. Gusto tenerte.
Hola, gracias por la invitación.
Muy bien. Entonces, para iniciar un poco el tema,
pasaremos a presentar a nuestro otro invitado, a Emilio, que es de la casa, ¿no? Está uh-huh. Es profesor de la Universidad Católica, también es profesor en el Centro de la Imagen, ha estudiado en la Universidad de Bellas Artes, realiza performance y formas interdisciplinarias desde 1990, es artista, es curador, es gestor independiente en el campo de la performance, es consultor creativo profesional, y como dije anteriormente, docente de las artes, de diseño y comunicaciones. ¡Wow! ¡Qué largo! ¡Qué prestigio y qué honor tenerlos a ambos de invitados para atacar este tema tan grande, tan poco conocido a la vez, que es la performance, sobre todo las artes interdisciplinarias? Comenzamos. Cuéntenos un poco eso, tus experiencias.
Bueno, aquí... ¿Qué quieres que contemos? ¿Por dónde arrancamos?
Porque es tan largo su currículum que ya no sabemos por qué preguntar, ¿no, Moisés?
Ajá.
Si como artistas, si como curadores, como
ciudadanos. Como yo creo que hay esa siempre aurora alrededor de la performance art, ¿no? Uh-huh. Como una disciplina artística de no saberlo cómo definir también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que justamente, y eso es lo interesante, que es, no diría que no se puede definir, pero sí que tiene muchas aristas, ¿no? Y que tiene uh-huh. muchas maneras de abordarlo. En todo caso, más que definir lo que es la performance, a mí me interesaría más un poco abordar la cosa de qué se ocupa la performance, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que hemos estado conversando ¿sí? últimamente, ¿no? No sé.
Sí, bueno, llegar a una definición de la performance es en principio ingenuo, ¿no? Es decir, plantearse la meta de llegar a una definición de la performance es resulta ingenuo porque está constituida, o lo que solemos llamar performance, está constituido por un universo de realidades incluso intangibles, o cuya tangibilidad es contradictoria o es incluso antagónica, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces la definición de, más bien puede haber definiciones de performance. Yo no sé tanto si no en este espacio, pero en general, no sé tanto si es bueno, me parece que no, la evasión de los artistas o quienes se consideran a sí mismos artistas de performance, la evasión a la posibilidad de definir cuál es su objeto de trabajo. Uh-huh. Claro. Huir de la definición es una muestra de debilidad profesional, en principio, en cualquier campo. Es decir, las profesiones que evolucionan se preguntan constantemente por su objeto y por lo tanto lo definen, aunque esas definiciones sean siempre transitorias, exacto, siempre estén en proceso. Pero toda definición de performance es política, en principio es implícitamente política, porque está en juego los intereses del sistema artístico, por ejemplo, en el caso de la performance art. Nótese que Coqui habló de performance art, no performance simplemente. Uh-huh, uh-huh. Y que es distinto a la performance entendida en términos sociales y a la performatividad, que podríamos quizá, te propongo, campos, Jorge, que, ¿no? que nos preguntemos sobre eso, ¿no? Las relaciones entre performance y performatividad, porque nos están escuchando jóvenes en uno, no solamente de la Facultad de Arte, también de la comunidad universitaria en general, pero hay determinadas facultades en particular que a veces se aproximan a prácticas performativas, de un modo u otro.
Tenemos, ¿no? Entonces, artes escénicas, por ejemplo.
Explícito, ¿no?
O explícito. Bueno, ya que invita a Emilio a la definición, bueno, bacán, chévere. Claro, es el término performance art asociado al accionismo o al arte-acción, ¿no? Digamos, en esta, no sé si traducción o... que vienen también de prácticas latinoamericanas, ¿no? Uh-huh. Porque es un lenguaje bien concreto, tiene una historiografía, ¿no? Sobre todo de Europa y Estados Unidos, pero ya América Latina hace décadas, ¿no? Que se practica la performance art, y obviamente también hay ciertas como lineamientos y modos de trabajar, ¿no? Bueno, yo diría en principio que la performance art tiene que ver con el uso del cuerpo como soporte, ¿no? Uh-huh. Inclusive no estando el cuerpo también, uh-huh, ¿no? Pero digamos que es el cuerpo, está el espacio, ¿no? Uh-huh. Pero hay un espacio uh-huh físico y está el tiempo, ¿no? Son como las tres, digamos, no sé, ¿cómo se podría llamar? Tres
componentes básicos.
Componentes, ¿no? Pilares, ¿no? Por eso se acerca en algunos casos a las artes escénicas, porque las artes escénicas también está el espacio físico, está el cuerpo del actor, ¿no? Y es un tiempo determinado, es una experiencia, digamos, efímera, uh-huh, ¿no? No es objetual, el objeto está siempre ahí. Y un poco por ahí, ¿no? Tratando uh-huh de definirla, bueno, formalmente, digamos. ¿No? ¿No?
Y en las artes, que también aludimos a este cuerpo material y a este cuerpo a partir de la representación. Y cuando se piensa en performance como el cuerpo, también como tú aludes, como la base de, a partir de él, a realizar representaciones, siempre se asocia la performance con lo social. Esta base primordial de interacción con el entorno y necesidad o reflejo de las necesidades de este entorno social o esta presión social de todo lo que sucede con el hombre, que a veces que ha dado a este nacimiento de este tipo de arte. ¿Es cierto esto o es solo mi imaginación o me lo he inventado?
Lo que pasa es que es necesario pensar en la performance art como un modo de entender la performance institucional, yeah, y la performance social y la performatividad que comporta, como un modo de entender que es la performance como un fenómeno de la cultura en general, y en esa perspectiva se incorpora la movilización social, la, uh-huh, la política, digamos, las las visiones de mundo que se establecen en determinados momentos históricos o en determinados contextos, ¿no? Y entonces hay como que orígenes simultáneos, uh-huh. y hay un origen que incluso viene del activismo, ¿no? Del activismo de los 60, 70, el uh-huh. feminismo, uh-huh. etcétera, ¿no? Y entonces ahí entra en juego el trabajo sobre el cuerpo social, ¿no? Sobre el cuerpo entendido no como un cuerpo individual que en el que la piel te separa del mundo, sino más bien como un cuerpo en el que hay contacto, no solamente en el sentido físico, ¿no? Sino que hay intercambio, ¿no? Finalmente, desde esa perspectiva, la performance implica un intercambio de mentalidades, un intercambio uh-huh. de perspectivas, de experiencias y también de un encuentro entre intereses, ¿no? Y en esa medida la performance es también conflicto, ¿no?
Hay unos estudios de performance, ¿no? Que es, bueno, hay un autor que se llama Richard Schechner, que trabaja en la Universidad de Nueva York, donde hay un uh-huh. instituto de performance y política,
el hemisférico,
¿no? Uh-huh. Y él habla, claro, de performance art como un lenguaje artístico y habla de estudios de performance. Y los estudios de performance podrían ser todos los actos culturales, digamos, uh-huh. ¿no? Que hacemos cotidianamente o extra cotidianamente también, ¿no? O sea, el quinceañero de la manera como uh-huh. se solía hacer, ¿no? Uh-huh. Que baja las escaleras, es la presentación a la sociedad, las tomas de poder, ¿no? Entonces todo eso se estudia en este campo de los estudios de performance, ¿no? Pero allá el lenguaje artístico, que no está desvinculado, obviamente, porque nada está desvinculado de los contextos, ¿no? Así quisiéramos. Es una cosa mucho más específica, ¿no? Es como una intencionalidad, digamos, ¿no?
Sí, ahí, por ejemplo, a mí me parece que es interesante el hecho de que efectivamente es así, ¿no? El performance art, lo que a mí personalmente me gusta llamar performance, poniéndole tilde y terminando uh-huh. en S, en la grafía castellanizada. El performance art efectivamente es eso, ¿no? Ha definido, finalmente, a partir de los 80, ha definido formatos, ha definido uh-huh. lenguajes, ha definido protocolos, además, ¿no? Hay el protocolo del White Cube, cuando está más cercano a las artes visuales, uh-huh. o de la construcción escénica y la copresencia siempre emparentada con lo escénico, uh-huh. ¿no es cierto? Es decir, ha definido una serie de parámetros que garantizan el formato artístico de aquello. Pero lo interesante es que la performance art, viniendo de las performances de arte de los años finales de los 50 y 60, justamente tiene abuelos que lo que planteaban era un contraformato. Uh-huh. Es decir, en origen histórico, la performance art, en el origen histórico inmediato, creo que hay un origen histórico más lejano que podemos conversar quizá, pero en el origen histórico inmediato, que es el de los finales de los 50 y 60, y Fluxus, por ejemplo, uh-huh. Evidentemente el accionismo vienés, etcétera, sobre todo por ahí, más bien el planteamiento es de ruptura del formato artístico. Porque lo que se busca es otra cosa, lo que se busca es el conflicto, la confrontación, hacer que las mentalidades se remuevan, que las mentalidades salgan de su pasmo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una lucha, hay una competencia que quizá no es el... perdón, me he equivocado, no es una competencia, es una lucha, es decir, hay hasta nuestros abuelos se tomaba posición, digamos, en Occidente, ¿no? Los jóvenes de los 70s y los 60s uh-huh. tomaron posición. Hoy eso quizá no pasa, ¿no? Es decir, tenemos un mundo único en el que lo cool no es precisamente enfrentar lo establecido, ¿no? Entonces quizá la performance de hoy, o lo que estamos llamando la performance art de hoy, el performance responde a aquello, y yo me planteo la pregunta, ¿no? Si no ha traicionado sus orígenes al darse formas tan definidas, ¿no? Tan cerradas.
Uh-huh. Bueno, estamos ahorita entrando así a la carne del tema, pero vamos a un pequeño corte y vamos a regresar. No se separe.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Estás en Zona PUC.
Muy bien, estamos de regreso y aquí la conversación incluso fuera de transmisión está interesante. Estaba hablando Emilio sobre este origen histórico de la performance y este carácter prácticamente de romper con el arte tradicional que tuvo en los 60, a fines de los 50.
Claro, es romper con, yo diría que es romper con el arte como institucionalidad, ¿no? Uh-huh. Y es reflejo de las marcas y la memoria de las sociedades que las producen, ¿no? O sea, el accionismo de bienes tiene ciertas características que corresponden a una sociedad que está, si quieres, traumada y llena de culpa por su participación en las guerras.
Y creo que es un punto clave, porque estamos hablando de una generación de personas en las cuales sus padres, ¿no? O sea, con quien habitas en tu casa, por así decirlo, era alguien que había estado directamente, era lo más probable, directamente involucrado con un conflicto, y en donde, por ejemplo, en una Alemania existía, en una nueva generación, una necesidad de quizás asimilar y trascender sobre ese hecho, claro. ¿No? Cosa que no ocurre en otros países.
Está el sentido de la culpa, ¿no? Finalmente, porque de los países del eje, el único país que no fue desnazificado es Austria. Es el único país que conserva leyes dictadas en el tiempo de la ocupación de Hitler y siguen vigentes, plenamente vigentes. Hay muchas leyes que se aplican, ¿no?
Claro,
y entonces hay un sentido de culpa, y en ese sentido de culpa, y además algunos artistas estuvieron vivos en los periodos de la guerra, y en ese sentido de culpa está asentado el uso de las secreciones y las expulsiones del cuerpo, ¿no es cierto? Y el cierto uso determinado del cuerpo que tiene un sentido dramático de confrontación. Mientras que en nuestro tiempo quizá el uso del cuerpo en desnudo, por ejemplo, es más un espectáculo, o tiende a serlo, por ejemplo. Entonces, conversamos, yo le sugería a Coqui si podíamos hablar del tema de la performatividad, ¿no? Porque si no seguimos hablando de las formas, finalmente. Claro. A mí me parece que, digamos, no hay performance sin performatividad. O sea, la performatividad es ingrediente sine qua non, aunque la performatividad sea otra cosa, ¿no es cierto? Y la performatividad es parte de la performance social, esta otra performance antropológica. Quizá podríamos conversar sobre eso, sobre la perspectiva antropológica y política de la performance y la performatividad, cómo atraviesa la performance en arte y la performance social y antropológica también.
Claro, ¿no? Que tiene que ver con los contextos, ¿no? O sea,
claro.
cómo no sé, como creador, como ciudadano, ¿no? También estás trabajando lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? No ensimismarte y no quedarte solamente en tu taller, digamos, ¿no? Como se suele decir, sino también salir, por ejemplo, el trabajo en espacio público, ¿no? Claro, también yo me pongo a pensar justo lo que estaba comentando Emilio de una época también muy determinada en Austria, cómo pensar la performance también, o la performatividad, o performatividades en plural, diría yo, ¿no? También desde un contexto post-conflicto, ¿no? En el Perú, precisamente, claro, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia tiene, o cómo la asumimos también, ¿no? Está muy también ligado a las acciones ciudadanas, al activismo, ¿no? Entonces ahí hay como como lo interdisciplinario que decías, ¿no? O sea, cómo el movimiento social también se va apropiando de herramientas expresivas, cómo los artistas se involucran también en los movimientos sociales. Hay todo un no sé, un campo inclusive muy rico, ¿no? De, uh-huh, de exploración, de investigación.
Sí. Bueno, a mí, muy muy brevemente, por ejemplo, es en el terreno de las performatividades, me interesa estas nociones que son revisadas por Víctor Turner, el antropólogo, o por Ileana Diegues, por ejemplo, la curadora cubana, que son nociones quizá claves, ¿no? Y que es el establecimiento del comunitas en el teatro social, es decir, que la performatividad o el momento performativo destruye o vuelca o invierte o suspende o relativiza o tensiona las jerarquías, ¿no es cierto? En el teatro social, en el drama social, quien es jefe deja de ser jefe, y en ese sentido, por ejemplo, el ejercicio de una técnica como el psicodrama es performativo, por ejemplo. Pero también está la liminaridad, es decir, la suspensión de categorías no necesariamente jerárquicas, la suspensión de lo real, lo imaginario y lo simbólico, la relativización de sus situaciones, de lo terreno y lo divino, ¿no es cierto?, de lo eterno y lo finito, que ocurre en ciertas ritualidades mágico-religiosas, ¿no es cierto? Uh-huh, pero uh-huh. Y lo que el filósofo analista del lenguaje, John Austin, llamaba el performativo, que es esta cualquier forma de enunciado que nos transforma al enunciante y al receptor, nos transforma en un contexto específico que permite que nos transformemos, que el del ejemplo, por ejemplo, del matrimonio, ¿okay? La boda religiosa transforma sustancialmente, es como una alquimia, transforma a los participantes, que es también religioso, mágico. Y eso ocurre en esos escenarios políticos en los que, por ejemplo, el ciudadano deja de ser un consumidor, deja de ser un simple cuerpo, deja de ser un individuo, y se transforma a sí mismo como sujeto de su contexto social, comprometido, incluso arriesgándose, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo un performativo, veo un comunitas, una suspensión de las jerarquías y una liminaridad. El gobierno deja de ser gobierno por un instante y se convierte en alguien que está abajo en la plaza y a quien interpelamos, por ejemplo. Y entonces, la performatividad exige contextos en los cuales, efectivamente, como dice Coqui, contextos, porque el contexto es la base, es la línea cero, digamos, a partir de la cual nos podemos poner en cuestión los pares. Y todo lo que estoy diciendo implica tensión, implica política, implica confrontación, no solamente formas, ¿no es cierto?
Sí.
Y puede atravesar la performance en arte como que atraviesa la performance o las performatividades políticas y sociales,
¿no? Una performatividad social y política sería el acto de sufragio.
A ver.
O sea, en sí.
No, yo creo que no, porque no existe. En el acto de sufragio estás tú solo. Es decir,
no lo estás compartiendo
con nadie. No lo compartes. Y todo lo que. No, la performatividad implica un transformarnos.
O sea, no estás. Claro, el voto es secreto.
Exacto.
Pero en todo ese acto previo de.
De repente la cola.
Ir, ¿no? Suspensión de en sí de la actividad normal del día.
Entonces, el político entraría ahí lo que vendría a ser cada mitin político donde tenemos a un candidato que realiza una performance, ¿no? Supuestamente, donde alude y habla de una serie de valores, ¿no? En los que todos los que estamos abajo viendo esta acción, de alguna manera nos conectamos con él, o los que están a favor o en contra, para mirar o para criticarlo o para aplaudirlo. De alguna manera también estamos haciendo, o estamos realizando una comunicación. Entonces también estos actos públicos llevado, como te digo, mítines, ¿también serían unos actos performáticos o estaríamos hablando de la performatividad?
Yo creo que lo que decía Emilio, ¿no? O sea, diferenciar esta, claro, está lleno de performatividad, ¿no?
Claro.
Como también está lleno de, le podríamos llamar, no sé, tiene componentes escénicos, componentes pictóricos, ¿no? Porque obviamente se escoge el color, la luz, el volumen, ¿no? El tono de voz, ¿no? La mirada, o sea, todo ahí en realidad hay muchísimos elementos
de ahí
interdisciplinarios.
Claro. Te hago todo ese tipo de preguntas porque son las que se hace el común de a pie, el común de cuando vemos, como te contaba anteriormente, mayormente vamos a ver una performance. Yo que recién estoy conociendo un poco esto y juro, les digo que he leído mucho más a partir y quería conocer mucho más lo que hacías tú y lo que es el galpón. Y mi curiosidad es también saber cuáles son los espacios, dónde se realizan estas performances, quién hace todo esto, dónde.
Sí, bueno, a ver, claro, no sé si todo es performance o solamente algunas cosas. En todo caso, a mí siempre me gusta decir que hay una gran variedad y una gran diversidad, ¿no? Una tanta diversidad como todo, ¿no? Como creadores hay. Entonces, hay gente que practica la performance art o el accionismo o el arte acción en espacios cerrados, en galerías, en un circuito, digamos, más artístico, entre comillas, o más hegemónico, digamos, ¿no? Vas a una galería y cualquier acto que tú hagas, entre comillas, va a ser un acto artístico, ¿no? Pero si lo haces en la calle, de repente tiene otros simbologías, significados, otras conexiones con la gente, ¿no? Que yo creo que
riesgos, ¿no?
Claro, ¿no?
Mucho más riesgo.
Sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran variedad, ¿no? En todo caso, nosotros como Galpón somos una asociación cultural, ¿no? Somos un núcleo de tres personas, pero trabajamos con muchísimos artistas, gestores, vecinos y vecinas, ¿no? Haciendo diferentes actividades, entre ellas la performance art, ¿no? Nosotros tenemos, este año hemos hecho la cuarta edición del encuentro de performance, ¿no? Latinoamericano, empezó como latinoamericano, ya han visitado dos personas de Alemania, entonces está como expandiendo este intercambio y ha sido interesante y es interesante porque tenemos como casi las mismas preguntas en diferentes contextos, ¿no? Hay muy pocos espacios, oficiales, ¿no? Donde se puede investigar, ¿no? Difundir también, ¿no? La performance art, y yo creo que esa característica inclusive es positivo también, ¿no? Porque
claro,
estábamos hablando también de la performance como negar el concepto del arte mismo, ¿no? Entonces cuando se institucionaliza, cuando ya se congela de alguna manera, entonces también es peligroso, ¿no? Entonces, de alguna manera que no tenga auspicios, que sea que no se pueda definir, ¿no? Que se desconozca de alguna manera, también tiene una potencialidad, ¿no? De esta marginalidad.
Claro,
esta...
por eso de ahí yo quería resaltar, por eso, para no seguir a veces, podríamos hablar días y horas
de
esto.
Sí, claro.
Y un poco aterrizarlo para nuestra comunidad. Para todo aquel joven que tenga esta inquietud, que se pregunte, no solo, que no necesariamente te dedique al arte, ¿no? Sino que sea de otras disciplinas y en las cuales él busque un lugar donde querer satisfacer todas estas curiosidades y estas cosas. Un poco investigando sobre todo lo que hace el galpón, primero, ¿dónde queda? Porque ¿dónde vamos?
Somos vecinos aquí, estamos en Pueblo Libre,
muy cerca.
En la Avenida La Mar. Tenemos, muchos jóvenes que van de esta universidad, ¿no? Sobre todo vinculados a artes escénicas, ¿no? Van mucha gente. Ahora los miércoles está viendo Cine Club, ¿no? Todos los miércoles es gratis. La mayoría de eventos que nosotros hacemos es gratis, ¿no? Porque es una manera también de democratizar, ¿no? Lo que hacemos. De repente alguien, ¿no? Que va de curioso, le interesa, sigue yendo, ¿no? Porque también cobrar una entrada también es poner una... Bueno, lo hacemos también porque lo podemos hacer, es una suerte también, ¿no?
Supongo.
Sí, porque...
Mantener una institución cultural en este país es un hecho heroico, un acto heroico, y por eso de ahí quería hablar de este lugar, que repito, hay mucho joven que está muy preocupado por esto, y te lo digo porque... hay últimamente las diferentes propuestas artísticas que se vienen dando, hay una un juego de disciplinas que se congregan, tú lo acabas de decir, hay un montón, hay una variedad de performance, para que se dé, hay, no es igual hacerla, como hablabas, en un acto público, en la calle, que hacerlo en una galería. Y cuando hablas de la calle, cuando hablas de, por eso es necesario de hablar del galpón, porque el galpón coge el riesgo de, en un lugar, tomar el bastión y decir, desde acá vamos a propiciar la investigación artística, y que puede ser, porque he ido leyendo, y no solamente se dedica a la performance, hay creación colectiva, hay investigación, hay talleres de laboratorio de investigación, hay propuestas de artistas, como tú has dicho, invitados, que vienen a presentar sus performances. He leído que ha venido uno de Croacia, hay brasileños. Entonces es todo un movimiento que de alguna manera, que de una no, sino que no se da, o yo conozco, no se le da toda ese relieve que se merece. Entonces, cuando hablamos de este lugar, cuando hablamos de esto, habrás de decir que si hay un movimiento de performance, ¿qué futuro le ves?
¿Tú qué futuro le ves?
¿Qué futuro le ves a esto? A este movimiento.
Futuro en Lima.
Obvio.
Yo creo que por ahora vamos
el
a hablar de.
Del mundo no lo puedo
creo mirar. Que mejor por ahora vamos a hablar de del futuro desde.
No
desde Pueblo Libre. Desde Pueblo Libre hacia Lima.
Para, pues,
para
Libre.
Seguir hablando del galpón. Como persona externa a la organización del Galpón, pero que lo he visitado con frecuencia, he sido cómplice, creo, de algunas cosas, más testigo cómplice, ¿no? que participante, tan activo como quisiera, puedo comentar lo siguiente, ¿no? Para pensando en los jóvenes de la universidad que están interesados en hacer performance o que hacen performance o piensan que hacen performance. Como dijo Coqui, el galpón es una cosa que yo he observado también desde hace años, con más claramente antes que ahora. Tiene una presencia permanente de jóvenes que vienen de las artes escénicas, tratando de ir hacia lo performativo desde las artes escénicas, ¿no? ¿Cierto? Desde el teatro, desde la danza teatro y sus derivados. Pero hay un increyendo de una participación de gente ajena a las disciplinas escénicas, aunque todavía es lo dominante, ¿no? Pero hay ciertas presencias claves más o menos permanentes. A mí me parece sumamente interesante el caso de Félix. Félix Méndez, por ejemplo. Félix Méndez, que es un artista que no es formado en arte, es un autodidacta, y a quien le he visto generar performances cuasi geniales o geniales en el espacio del galpón, algunas veces, o sea, cosas intensísimas y con una lucidez y que redefinen ciertas cuestiones en la mente de quienes están ahí participando, logrando niveles de performatividad. Pero también apreciamos cuestiones que yo veo atravesadas por el teatro performativizado, que es precisamente esta tendencia a pensar lo performativo desde las formas, desde las disciplinas, desde las técnicas, ¿no? Performativizar formalmente las cosas. Y entonces, por ejemplo, a mí eso es, no es la tendencia, digamos, de trabajo del galpón. El galpón tiene un espíritu sumamente abierto, en realidad es recibir y explorar. Las tendencias las plantean quienes llegan. Entonces, a mí me parece muy interesante quizá plantear una invitación, quizá que Coqui invite de modo especial a los jóvenes estudiantes de la Universidad Católica de otras disciplinas. Recontra bienvenidos siempre los estudiantes de artes escénicas, pero invitar a la gente de artes, pero también de ciencias sociales, de ciencias, claro. ¿No? Es decir, hay un movimiento en el mundo contemporáneo del arte contemporáneo, del arte hacia las ciencias y las tecnologías y del arte hacia la pedagogía, y al revés, que es muy interesante.
Claro,
y entonces es más bien abrirse, ¿no? Porque es
que no se destire esta idea, se desterrar esta idea de que para hacer la performance, que tú lo acabas de decir, siempre está asociado a las artes escénicas, que antes hay que tener una preparación del cuerpo, de la danza, del espacio, para poder llegar a esto. Entonces,
ahí yo discrepo. Yo creo
que, claro, no, sí, discrepo. Lo que pasa es que
a veces las artes escénicas te dicen tiene que ser más un espíritu de comportamiento, orden de escena, luz, color, significación, actuación, una serie de cosas, de manejos técnicos que a veces se encuentran en la teatralidad o en el teatro.
Pero eso, claro, como todo en la vida, ¿no? Hay cosas específicas que uno le interesa, digamos, cultivar o profundizar, depende de lo que tú quieras, ¿no? O sea, si tú, no sé, en artes visuales te interesa solamente el dibujo, no sé, en carboncillo, qué sé yo, investigas, ¿no? Investigas el material, investigas el dibujo, profundizas en ese, digamos, en esa manera de acercarte, ¿no? Yo creo que sí, la gente que hace performance le interesa más el cuerpo, el movimiento, qué sé yo, la voz también. La voz es un instrumento muy potente, va por ahí, ¿no? Hay otras, más bien, otras acciones más, digamos, más minimalistas, más, o como objetos.
O cotidianas, ¿no?
Pero claro, mira, lo que ha comentado Goki me hace venir a la mente un ejemplo. Si un estudiante de la Facultad de Arte dibuja con carboncillo sobre papel, sobre el papel que más se suela usar, pero lo que hace, por dar un ejemplo cualquiera, pero lo que hace en sus dibujos es reproducir literalmente, solo que de modo solo lineal, la obra cumbre de cada profesor, la obra cumbre según la prensa, por ejemplo, de cada uno de sus profesores de la facultad. Eso es performance. Y no necesita una presentación en escena, no necesita presencia de cuerpo. Es decir, eso se puede montar en una sala con cuatro paredes, en White Cube, y es performance porque en ese momento el estudiante es el maestro. No sé si me entiendes. Es decir, hay una relativización, y es más, hay una tensión clara que se establece en cuanto a jerarquías. ¿Quién enseña a quién, por ejemplo? Entonces, hay, en el ejemplo que estoy figurando, hay una puesta en contexto social clarísima, porque si la selección, en el ejemplo que estoy figurando, es la obra cumbre según la prensa, es decir, por ejemplo, la obra que fue más publicitada, que su profesor salió con más páginas en el comercio, etcétera, y esa es dibujada al carboncillo, hay una puesta en juego, hay una puesta crítica sobre, por ejemplo, cómo definimos la calidad artística, cómo definimos la pertinencia artística, etcétera. Ahí es donde está la performatividad, y no, así lo veo yo, y la performance. Para mí ahí hay performance, aunque no hubiese, pues, nada parecido al trabajo con el cuerpo en escena,
claro,
¿no?
Claro, claro, es otra manera, ¿no?
Pero, por ejemplo, porque te interesa explorar el dibujo. Claro, es decir, un joven interesado en hacer performance puede seguir siendo abogado. No tiene que convertirse en un teatrista para hacer performance, ni en un plástico.
Ni un performer. Ni pero también, si es, yo lo que sí quisiera, antes de acabar, me parece,
estamos bien.
Tomar en cuenta también cómo son, hablando de contextos,
claro, ¿no? Claro.
En el contexto latinoamericano, ¿no? Sí. Porque siempre cuando uno, y me ha pasado, ¿no? Estudias la performance, entonces, sobre todo además en escuelas de arte. Entonces, claro, ¿cuáles son los ejemplos, ¿no? Europa, Estados Unidos, de ahí, sí. ¿No? Como, y ya hace mucho tiempo que en América Latina, ¿no? Hay maestros, hay movidas, hay como una textura también muy muy particular, ¿no? No sé si me puedes ayudar un poco a ejemplizar.
No sé, pero, ¿no? ¿A qué te refieres?
Por ejemplo, los maestros Felipe Ehrenberg, por ejemplo, de México, que vive en Brasil, que es un maestro.
Pero no estás hablando de los profesores universitarios.
Estoy hablando de ejecutores, sí. Digamos, de ejecutores, claro. Del lenguaje. De porque interesante es, yo me acuerdo que hace muchos años, y felizmente que ya no lo escucho, ¿no? Es una vez cuando haces performance, por ejemplo, a Félix Méndez, ¿no? O cualquiera. Ah, ya, entonces tú, ¿de dónde eres? ¿Eres de danza? ¿Eres de artes escénicas o eres artista visual? O sea, como que había que tener una referencia, ¿no? Cuando la performance es un lenguaje autónomo. No, yo no soy ni de danza, ni de teatro, ni de artes visuales, yo hago esto, ¿no? Así entonces, ¿cómo? También el lenguaje, y gracias a la práctica, porque eso es lo que está pasando en los últimos años en... Yo no diría en Lima, hemos estado en Trujillo hace un mes, hay mucho interés también en Arequipa, hay una también mucho interés, hay personas, espacios también, ¿no? Entonces, está haciendo eso. La práctica hace también la movida, ¿no? el discutir, el encontrarse.
Pero también esta descentralización de lo que tú acabas de intuir y beber ahora que has estado en Trujillo, también tiene que ver con que hay un desarrollo de centros culturales que han llegado y han invertido en curadores, en doctores en artes, que han ido y han ido constantemente dando charlas, que están en diferentes escenarios, o sea, diferentes lenguajes artísticos. No solamente estoy hablando del arte, sino de la literatura, cine. Y entonces eso también se va sembrando y se va cosechando todas estas... Entonces, otra cosa, la globalización, no le podemos escapar a eso, ¿no? Ponemos un clic en la computadora y podemos podemos ver una obra performática en Alemania, ¿no? Que se está dando en ese momento, ¿no? Y poder beber de la misma, sin necesidad de ir, sin necesidad de estar, ¿no? Entonces hay todo un movimiento que, aparte, como repito, de la el uso de la tecnología, ¿no? A eso nadie puede escapar.
Vamos a hacer un pequeño corte y Emilio le contesta solo.
No le contesta, pero o sea, es que lo que estás diciendo me hace pensar en...
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Muy bien.
Acá se ha armado una cosa increíble y Emilio habla de cajón, de meter en un cajón,
de muerte,
Jorge
de
habla de no, que prefiere que los y yo creo que estamos de acuerdo porque yo estamos de acuerdo y creo que Moisés también, de que mejor es que se haga mucho arte, que se haga todo y que después veamos dónde lo metemos. Emilio no, tiene mucha disticencia eso.
A ver, me parece no es tan así blanco y negro que se produzca
o
mucho
se vive.
Sí, pero por otro lado no sé si ustedes recuerdan este documental de finales de los 90, La Corporación, documental muy famoso, muy sí. conocido, y un personaje importante central en el documental es, no recuerdo el nombre de este señor, lamentablemente, es un corporativo, el dueño de una de las empresas fabricantes de alfombras más grandes del mundo. Y en el documental iba a decir, bueno, no sé si hacer alfombras tenga lugar en el mundo. No sé si debería seguir haciendo alfombras. Hace una pausa y dice, creo que no. Ya no debería seguir haciendo alfombras. ¿A qué va esto? El caso es muy específico porque no hay modo de hacer alfombras no contaminantes, etcétera, por la cuestión industrial. Es imposible hacer alfombras, ese tipo, la alfombra occidental, digamos, que no sea contaminante, etcétera. Pero iba sobre el punto de la responsabilidad ambiental, la ética de las profesiones. Y creo que las artes no se suelen hacer preguntas al respecto. Uh-huh. Es decir, cualquier cosa que tú produzcas, lo que sea, así no sea material, acelera la economía. Cualquier cosa que tú produzcas genera aprovechamiento de recursos. Explotación, si quieres, de recursos. Entonces, no es tan cierto. Yo no estoy tan de acuerdo que en principio nada que produzca ningún campo industrial, profesional, etcétera, deba hacerse en mayor cantidad. Sí debe hacerse en general. No estoy hablando de performance ni de arte en específico, pero sí, en arte también. Debe hacerse solo lo que sea necesario hacerse. Es decir, estamos ya en tiempos en los que hay que hacer cada vez menos. Hay que preguntarse si uno no está deteriorando aún más en nuestro geosistema, incluso por hacer una performance, sí, porque movilizas medios, movilizas capital, movilizas inversión, capital financiero, eso trae cola. Pero eso es otra cosa que podríamos conversar en otro momento. Ahora, lo que, sí, quería plantear el tema de...
Nos llamas a partir de ya lloramos.
A ver,
pero ya se quiere comentar lo de Emilio porque tiene que ver, claro, ya desde otro plano, como, digamos, como galponero, no del artista creador, sino del gestor, ¿no? O del gestador. Sí, es otro, digamos, otro compromiso, inclusive otro compromiso social, ¿no? Yo como creador, bueno, está mi obra, me comunico a través de mi obra, pero como gestor, los que hacemos gestión, también somos responsables de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos, ¿no? Entonces, lo que dice Emilio me hace recordar mucho un comentario de una amiga nuestra, muy querida, una performer, además muy prestigiada, digamos así, que un día hace años me dijo, pero lo que ustedes están haciendo es ¿cómo era? Alentar a las cosas fallidas, ¿no? A la performance mala, a la... Porque nosotros tenemos varios espacios, ¿no? Entre ellos uno que se llama Performeada, que es como el, no sé, yo le llamo algo así como la peña de Ferrando, ¿no? Para que los chicos, y no tan chicos, porque también no solamente estamos dirigidos a los jóvenes, prueben cosas, ¿no? Que quieran hacer y que le podemos llamar o encajonar en este espacio de performance, ¿no? Con equivocaciones, con errores, cosas muy en algunos casos muy malas, ¿no?
Parte del proceso.
Pero claro, lo que nosotros pensamos como gestores es si no abrimos un espacio para que la gente pueda, ¿no? Investigar, ¿no?
Porque investigar, la única conocer,
manera, la única manera de hacer tu trabajo es confrontarlo con la gente, porque si no, si haces en tu cuarto es un poco difícil que ¿no? Que puedas seguir avanzando. Entonces, en ese sentido sí, claro, es un riesgo. Pero nosotros como gestores sí tenemos un compromiso de tener esos espacios de prueba, error, de equivocación, ¿no? Y obviamente los sapos y culebras nos los comemos nosotros, porque claro, como esta amiga hay un montón que nos dicen, bueno, pero en realidad lo que ustedes están haciendo es peor porque no contribuye, sino ¿no? Ya esta chiquita está haciendo esto que le llama performance hace mucho tiempo y en realidad no es nada. Paralelamente a esos espacios, digamos, esos canchones así de libres, también hay talleres, conversatorios, o sea, hay un acompañamiento también, digamos, de reflexión, ¿no? Y sí, nosotros vemos compañeros nuestros que han caminado, ¿no? Como Félix, como Gonzalo Fernández de Trujillo, o sea, que vienen años haciendo y que ya son sólidos en su trabajo y eso creo que, digamos, es el fruto de este de esta cuestión que se está gestando ahí, ¿no? En el espacio.
Bueno, lamentablemente siempre todo llega a su fin, el tiempo nos queda corto, me comprometo a volverte a invitar, de verdad. Y porque me parece muy interesante todo esto que estamos conociendo. Y mientras más instrumentos podemos sumar para expresar nuestros lenguajes artísticos, creo que siempre nos vamos a fortalecernos y nos va a ser mucho más seguro todo nuestro discurso. Quiero agradecerles, robarles minutos de su tiempo, valioso tiempo, para que hayan venido a este pequeño intento de dar a conocer un poco más de lo que las artes en este país.
Muchas gracias, Zoilán, de verdad.
Sí, gracias y eso, ¿no? O sea, encontrarse con otra gente, con otros públicos.
Nos seguiremos encontrando.
Quizás, Coqui, sería bueno que des la dirección, el teléfono.
Ah, ya.
Para que los chicos, la gente se anime a conocer
los amigos y las amiguitas
de la carne.
Dale, claro. Dale todo.
Bueno, nosotros que tenemos...
No has comentado el nombre.
Experiencias de la carne, sí, ese es, digamos, emblemático. Pero miren, nosotros tenemos una página web que es elgalpon.espacio.pe, además que la estamos renovando ya, ahorita sale la nueva versión, con mucha información, con videos, tenemos muchos videos en Vimeo. La dirección es Lamar 949, Cipriano Dulanto en realidad, ex Lamar 949, en la esquina de con Sucre, súper cerca de acá, ¿no? En bicicleta son 7 minutos, creo. Tenemos el Facebook, tenemos un blog también, y nada, súper invitados, todo el mundo que vaya, teléfono, no me acuerdo el teléfono, hay un teléfono ahí, pero nos pueden escribir también a nuestro correo, que es elgalpon.espacio@gmail.com. Y nosotros encantados de conversar. Estamos tratando de formar un archivo, una pequeña biblioteca ahí, ¿no? Hay algunos libros. Y hay una computadora donde se puede consultar, ¿no? Los documentos que tenemos. Y nada, invitadísimos. Más bien, y gracias también.
No, gracias.
Muchas gracias, Coqui.
Sí, muy agradecido por la presencia de nuestros invitados. Solamente para finalizar, entonces, el programa de hoy vamos a hacer algunas notas sobre la agenda que tenemos cultural en estos días. En la Galería Wu tenemos Una razón superficial de Sandra Nakamura. que es una exposición que la tenemos hasta el 5 de este mes. Entonces todavía están a tiempo como para llegar a verla. Es una exposición, Una razón superficial, reúne una serie de obras en diversos formatos que abordan la idea de superficie como simulacro, a la vez apariencia, ejercicio e imagen. En ellas es recurrente la alusión a la línea de horizonte, a la superficie del agua, como un punto de referencia inestable y desde el cual el paradigma de la percepción se hace evidente, ¿no? Como ya les mencioné, se puede visitar hasta el 5 de diciembre, de lunes a sábado, de 12 a 8 p.m. El ingreso es libre. Y en la galería de John Harriman del Centro Cultural Británico tenemos De la Huaca al Boom, un rostro para Lima. Lima 2015, fragmentada en múltiples identidades, es una ciudad sin rostro. La velocidad con la cual se destruye su patrimonio, tanto moderno como arqueológico, precipita el olvido de las idiosincrasias barriales. La megalópolis de 10 millones de habitantes alterna ahora entre distritos erizados de edificios y un magma multicolor de casas cúbicas de baja altura, todos regados por el polvo de tierra y arena. Esta exposición ofrece, bajo la curaduría de Patricia Siriani, profesora de la Maestría de Historia del Arte y de acá de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un imaginario espacial, sonoro y visual múltiple y contradictorio para la capital del Perú, reuniendo la obra de 36 participantes entre artistas y arquitectos. Y en la sala Hermann Krüger del Instituto Cultural Peruano Norteamericano tenemos Zona Ciega, la vanguardia en el Perú. La exposición se aproxima a lo que entre nosotros se llamó arte no objetual en la segunda mitad de la década de 1970. Lo hace a través de tres maneras. La primera articula una vanguardia que investiga los límites de la estética modernas, el dibujo conceptual, la poesía visual, la poesía concreta, instrucciones, video, performance, entre otros. Una segunda aporta con la pregunta acerca del valor estético de una iconografía inestable que oscila en el uso de íconos provenientes de la tradición andina y otros del pop internacional. Por último, la exposición entra a la discusión respecto del sentido no objetual de la producción de los grupos de arte que surgieron en aquellos años. Zona Ciega, aproximaciones a la vanguardia en el Perú, 1975-1979, curada por Augusto del Valle, se puede visitar hasta el 6 de diciembre, de 11 a 8 de la noche. Habrá una visita, bueno, ya hubo una visita guiada, pero están todos ustedes invitados. Entonces, para terminar, vamos a mencionar que también en el Museo de Arte de Lima tenemos la exposición Chambi Retrospectiva, que son cerca de 400 obras entre fotografías y documentos. Esta retrospectiva de la obra de Martín Chambi, ¿no?, reúne la mayor selección de copias de época que se haya visto hasta el momento en nuestro medio, incluyendo un grupo de fotografías tardías nunca antes exhibidas. Esta exposición está hasta el 14 de febrero del 2016, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces estamos dando una pequeña referencia para que no se olviden de hacer una visita a todos estos eventos culturales y muchos otros que ocurren en nuestra ciudad de Lima. Estamos entonces acabando el programa del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a Zoila y a nuestros invitados por el tema del día de hoy sobre la performance. Será entonces hasta un próximo programa. Muchas gracias.